correcto para un creyente ir a la playa sabiendo que usan ropa no piadosa? Y se ríen. Parece que a todos les gusta ir a la playa. ¿Es correcto para un creyente ir a la playa sabiendo que usan ropa no piadosa? ¡Wow! Fue una pregunta bien buena. Me hizo pensar harto. Pues yo siempre digo, a mí me gusta ir a la playa, ¿ya? Pero voy a responder siendo bien, tratando de ser bien bíblico, ¿cierto? Aunque es una pregunta que no podemos tampoco decir, tenemos tantos versículos para decir esto o lo otro. Te voy a responder, ¿puede? Yo te diría sí, sí puede. La pregunta que yo te transmito ahora es, ¿será conveniente para un creyente? Y aquí te voy a responder, quizás no. ¿Ya? Quizás no. Quizás sí, quizás no. Lo dejamos igual, ¿no? ¿Sí? Esta es una pregunta de las que llamamos preguntas grises. ¿Qué es una pregunta gris o un tema gris? Son temas que no están en la Biblia, que tienen que ver con la vida cotidiana, donde no vemos en la Biblia ni un no ni un sí. ¿Se entiende? A eso le llamamos un tema gris, donde no hay una ordenanza. No hay una ordenanza donde te diga no vayas a la playa, sí vayas a la playa. Entonces, cuando no hay ni un no ni un sí, lo único a lo que podemos recurrir es a nuestra conciencia, según lo que enseña la Biblia. Entonces, en temas como esto, recurrimos solamente a apelar a nuestra conciencia. Y eso es lo que voy a explicar el día de hoy. Porque esta pregunta estaría catalogada dentro de las mismas a otras, como por ejemplo, ya que es un tema que alguien lo dijo porque de seguro puede ser incómodo, y yo te contraargumento con otras preguntas. Por ejemplo, ¿puede un cristiano escuchar música romántica del mundo? No lo respondas, pero piensa. De seguro algunos sí, escuchan, otros quizás no. ¿Puede un cristiano ir a un concierto musical? ¿Puede ir a una fonda en familia? Ay, bueno, pastor, no siga. ¿Puede ir al estadio a ver un partido? Yo diría no, porque el fútbol chileno es muy malo, ¿ya? Pero ya, pero ¿te das cuenta que sería como el mismo nivel de preguntas? Donde, ¿qué está en juego? Tu libertad. Tu libertad cristiana y tu conciencia. Yo en lo personal no tengo nada contra el estadio, pero no sé, me pondría a pensar, quizás iría si juega Chile. Si juega el Colo no voy, ¿ya? No porque no me guste, sino porque la hinchada es un poquito enérgica, ¿ya? No voy a decir nada más para no caer en ningún juicio, ¿ya? Pero si te das cuenta, todo tiene que ver con tu libertad y tu conciencia. La verdad es que la Biblia nos enseña que en Cristo, usted y yo, tenemos libertad para escoger y libertad para decidir, y no nos vamos a constituir personas pecadoras por ir o por no ir a un lugar. ¿Se entiende? Entonces, la Biblia nos da libertad. Si yo te digo, no debes hacerlo, conversaba eso con un hermano hace unos días, nos podríamos estar constituyendo o yendo hacia el lado del peligro hacia el legalismo. ¿Qué es el legalismo? Imponer reglas que no tienen fundamento bíblico, pero que te obligan a cumplir para pretender ser más religioso. ¿Ya? Y hoy en las religiones eso es muy constante. Si tú no vas vestido de una manera, eres un pecador. Si no tienes el pelo de un largo especial, eres una mujer pecadora. Si no cumples con esto, con la otra, estás mal. Cuando no hay fundamento bíblico. Cuando no hay fundamento bíblico, apelamos, y lo insisto, a nuestra libertad y a nuestra conciencia. Pero aquí voy a hablar algo más, ¿ya? Redoble de tambores, no. A pesar de tener libertad cristiana, es posible que en mi vida, dentro de mi libertad, en algunas situaciones de la vida, donde yo diga, yo voy a ir porque no es pecado, yo voy a ir o voy a asistir o voy a hacer esto o lo otro porque soy libre de hacerlo, está bien, te respeto, pero hay situaciones donde tu carne puede ser mucho más seducida que en otras ocasiones. ¿Se entiende? Donde tu carne pueda ser atraída a cosas mundanas por frecuentar esos lugares. Por ejemplo, sigamos con el ejemplo del estadio. Voy a darle duro con el estadio, ¿ya? Por ejemplo, podría decidir ir al estadio y no constituirme pecador por eso. Soy libre en Cristo. Y el hecho de que yo entre a un estadio no me hace ser más o menos cristiano. Pero podrían haber o ocurrir cosas dentro de él, en la misma barra o donde sea, en donde yo me pueda haber tentado a actuar de una manera diferente. Y ahí podría yo estar cediendo. Y ahí es donde yo puedo recién ahí meterme y decirte, ten cuidado, hermano. ¿Se entiende? No te puedo ni exigir un sí ni no con hacerlo, con ir, pero también te diría, ten cuidado con qué vas a hacer, cómo vas a actuar, qué palabras vas a decir, cómo vas a mirar, con lo que vas a consumir. Porque en un estadio puedes consumir bebida, puedes comer alimentos, pero sabes muy bien que también se consumen otras cosas. Entonces, todo eso es lo que en tu libertad tú debes pesar muy bien a la hora de hacerlo. ¿Se entiende? Por ejemplo, no te vas a volver un pecador por escuchar música romántica. Somos libres de hacerlo. Pero podrías, si eres una persona con tendencia más hacia la emoción, podrías caer en las redes de comenzar a tomar decisiones por emoción. Y ahí se podría tornar peligroso. ¿Se entiende lo que voy? ¿Ya? Por ejemplo, no serás pecador por ir un día a una fonda, ¿ya? Quizás podrás ir un día porque quisieras sacarte las ganas de saber cómo es, qué es lo que se hace, o simplemente quieres ir a comer carne o a comer empanada, no sé. Pero tienes una vida pasada donde quizás estuviste luchando con alguna adicción y llegaste en un momento donde te viste tentado y cediste a aquello. Entonces, la decisión en ese sentido no fue muy prudente. ¿Se entiende? Lo que no significa que por ir eres un pecador. ¿Se entiende, no? Entonces, de igual manera, y llegando al punto de la pregunta, no es pecado ir a la playa, pero examínate, porque podría ser un lugar donde podría ser tentado a mirar, llamemos cuerpos descubiertos, y no solo en la playa, también esto puede ser en los lagos, en los ríos, en cualquier lugar donde en verano gente habitúa a bañarse. Entonces, creo que, y lo vuelvo a repetir, sería legalista de mi parte decir sí o no. Si debes ir, no debes ir. Siempre que no sea pecado, porque si me estás hablando, yo quiero ir a un lugar y en ese lugar abiertamente hay pecado y para participar tienes que entrar en una práctica de pecado, o sea, yo te diría, hermano, no lo hagas. O sea, mejor quédate, no participes, ¿cierto? Pero es importante, a pesar de haber libertad, evaluar los posibles riesgos para tu salud espiritual. Yo creo que ese es el mejor consejo que te puedo dar, porque cada familia y cada persona es diferente en este sentido. Yo te animaría a ver los riesgos que pueden haber para tu salud espiritual y decidir si en tu caso o para el beneficio de tu familia es bueno o no ir o no ir. ¿Se entiende? Sobre todo si estás luchando con aquello. En 1 Corintios 10:23, Pablo da un principio muy interesante donde habla sobre la libertad cristiana, pero también sobre el cuidado del saber administrar la libertad, lo que no significa ser un legalista. 1 Corintios 10:23, ¿qué dice Pablo? Todo me es lícito. Eso significa todo me es permitido. No voy a ser un pecador por ir o no ir. Pero luego dice, pero no todo me conviene. ¿Se entiende? Todo me es lícito. Pero ahí es donde yo tengo que examinar. Hay situaciones que no me convienen. Luego dice, todo me es lícito, lo vuelve a repetir, pero no todo edifica. No todo tiene un propósito espiritual. Yo puedo decir, necesito de vacaciones, y como todos ustedes, y de alguna forma eso también ayuda a nuestra, llamémosle alma de alguna manera, ayuda, ¿cierto?, a poder encontrar también un poco de descanso después de la rutina del año, pero quizás la forma en cómo yo administro mis vacaciones podríamos tener cuidado de que se convierta en algo que no edifique. ¿Bien? ¿Qué riesgos puede haber al ir a la playa? Voy a explicarte los riesgos. Con esto, muy rápido. Uno, solamente dos. ¿No está en la imagen así? No, no mandé imágenes. Ya, riesgo número uno. Podrías perder la modestia en tu forma de vestir. Yo te voy a entregar solo los riesgos, ¿ya? Y la idea es que tú lo evalúes. Podrías perder la modestia en tu forma de vestir. Primera de Timoteo 2, por favor. Primera de Timoteo 2, verso 9. Primera de Timoteo 2, verso 9. Es muy curioso lo que vamos a leer, porque me hizo reflexionar. Es que muchas personas en sus casas, de seguro los padres se cuidarían bastante de no exhibir o exhibirse en, ¿cómo lo digo?, paños menores, ¿ya?, en casa. Pero cuando van a la playa es como que eso no tiene validez. O sea, como que da lo mismo, estamos en la playa. A veces está como eso en mente. Mira lo que dice Primera de Timoteo 2, verso 9. Dice, asimismo, las mujeres que se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Verso 10. Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Algunas personas dicen, pastor, ¿sabe qué? Dios no ve la ropa. Dios lo que ve es el corazón. He escuchado a gente decir, yo me visto como quiera, porque Dios no ve la ropa, Dios ve el corazón. Yo leo este pasaje, o estos pasajes, y veo que la palabra de Dios enseña que la forma de vestir de una persona es también una manera de ver o demostrar la piedad de esa persona o la falta de piedad que hay en esa persona. El término piedad se traduce como devoción a Dios, como su relación con Dios. Y no quiero sonar así como una persona estricta con la vestimenta, pero de alguna manera quienes son un poco más libres en cuanto a su forma de vestir, puede mostrar de alguna forma, como dice Pablo, un sentir de falta de piedad. Un sentir como de decir, no importa si me muestro ante los demás, sino más bien lo que me importa es yo sentirme bien a mí mismo, ¿ya? ¿Y por qué Pablo escribe esto? Esto lo escribe a Timoteo. Timoteo era un pastor de una iglesia que se ubicaba en la ciudad de Éfeso. En Éfeso existía un templo especial, un templo que era administrado por mujeres, y las mujeres eran llamadas sacerdotisas, pero las prácticas de estas mujeres sacerdotisas eran prácticas, no voy a mencionar la palabra porque hay niños, pero eran prácticas relacionadas a otro tipo de mujeres que tú puedes ver en las calles. ¿Ya entiendes lo que dije, cierto? Entonces, en Éfeso ocurría aquello. Esas mujeres tenían prácticas de esa índole y las hermanas de la iglesia comenzaron a ver la belleza exterior que estas mujeres expresaban, obviamente para atraer gente, aparte que en Éfeso había una influencia de gente que caminaba, que recorría, porque Éfeso era una ciudad que les permitía también llegar hacia Macedonia, hacia el otro continente, Europa, y bueno, era para ella una forma de mostrarse bien ostentosas para llamar la atención y poder traer, llamémosle, clientes, ¿se entiende? Entonces, las mujeres de la iglesia comenzaron a compararse con estas mujeres y de alguna forma comenzaron a imitar la cultura de su sociedad, ¿se entiende? Empezaron a igualarse y a mostrarse como ellas, a buscar estar de forma similar a la cultura de aquel lugar. Entonces, hermanos, aquí lo que vemos en este pasaje no es que Pablo esté exigiendo a la mujer a dejar de ser atractiva. En otros lados enseñan que no tienen que teñirse el pelo, no tienen que usar anillos, no tienen que usar aros, no tienen que pintarse la cara. No, Pablo no está exigiendo eso. Pablo no dice que dejen de ser atractivas. Lo que Pablo está intentando enseñar es una exhortación a las damas de rechazar el criterio del mundo que tiene en relación a la belleza. Porque para el mundo, ¿la belleza dónde se mide? Por lo de afuera. Pero Pablo dice, no, ustedes preocúpense de la piedad. Entonces, ¿cuál es la belleza que Dios resalta en usted? La interna. ¿Se entiende? En lugar de mostrarse, en lugar de preocuparse de cómo mostrarse más, Pablo dice, mejor comienza preocupándote de tu vida y de tu ser interior. Entonces, el mundo de hoy es un mundo muy similar al de Éfeso. Las mujeres, y por qué no decir varones, asocian su belleza exterior, y en muchos casos, sobre todo en el verano, con el destape del cuerpo. Mientras más podamos mostrar, entonces más podemos ser atractivos. Muchos podrían pensar aquello. Pero Pablo dice que deben vestirse con pudor. El término pudor significa decencia. Y con modestia. El término modestia significa moderación. Pablo no les dice cómo deben y cómo no deben en cuanto a vestimenta, sino más bien que apliquen la moderación en comparación con la cultura del mundo. Entonces, es una forma, como dice Pablo, de ir contra la corriente del mundo. Leí una frase de un predicador y me encantó. Él dijo lo siguiente. La falta de modestia es una forma de decirle a los demás, mírenme a mí, fíjate en mí, mira mi cuerpo. Y todo lo que están mostrando de ti dificulta mostrarle a Cristo a otros, principalmente a los hombres de tu alrededor. Entonces, hermanos, si hay personas que pueden estar luchando con la modestia al ir a la playa, que tienen la tendencia a creer que porque están en la playa, yo tengo como el derecho de destaparme más, yo ahí en ese sentido te podría animar a tener cuidado con aquello y cambiar el hábito. Porque la pregunta viene por eso. ¿Será correcto ir a la playa donde hay gente que no se viste de forma piadosa? Y la pregunta lo responde. En la playa es el lugar donde menos donde más vas a ver gente que no aplica piedad para vestirse. Y obviamente usted como un hijo o hija de Dios sería bueno no conformarse a la cultura de este mundo. Los trajes de baño van cambiando con los años. Basta con que vea cómo era hace años atrás, cómo es ahora. Los trajes de baño, porque así se llama, traje de baño, son más sofisticados, cada vez más hay cambios y cada vez más hay más destape, mejor dicho. ¿Se entiende? Entonces, no, usted no va con esa cultura. Por eso, cuando tenemos los paseos cada año, ¿cuál es una de las exigencias que hacemos? Polera y short, ¿cierto? Y no es que seamos cuadrados con eso y el pastor es un legalista porque me obliga a bañarme con polera. O sea, simplemente porque no somos llamados a mostrar lo que es íntimo de nosotros a otros. ¿Se entiende? Entonces, es algo que debemos cuidar y no quise, interiorizar más en cómo la Biblia habla mucho sobre la desnudez y cómo lo recrimina, ¿ya? Así que eso puede ser para otro estudio, ¿bien? Y segundo, ¿qué riesgo puede haber en ir a la playa? Segundo riesgo, y este es el más frecuente, mirar más de lo debido. Ese es el otro riesgo, mirar más de lo debido. Dios no condena por ir a una playa, pero sí el codiciar un cuerpo ajeno, el codiciarlo en tu corazón. Con esto no quiero decir que todos sean codiciosos, ¿ya? Pero es algo que se da de forma más natural en la playa, porque es el lugar donde hay más destape. En la playa es donde es más común. Si tú, por ejemplo, ves en el parque de tu vecindario a un hombre que sale solo con ropa interior a caminar, probablemente tú vas a llamar a carabineros y carabineros lo lleve detenido, ¿o no? ¿Por qué? Y dice hay una ley que dice ofensa a la moral. Pero vas a la playa y la ofensa a la moral no existe, ¿o no? Entonces, en la playa es de alguna forma el lugar donde esa libertad es mucho más un tipo de licencia para realizarlo, ¿ya? En lo personal, y acá va mi respuesta, pienso que la decisión de ir debe ser de cada uno, de cada familia, en base a su conciencia, en base a su libertad, pero también en base a su fragilidad. Sobre todo si hay familias o personas que luchan mucho con este tema, que comúnmente luchan con sus ojos, y saben a lo que me refiero, ¿no? Y aquí puede ser hombre y mujer, que luchan con sus ojos. O sea, si tu lucha es esa, yo te animaría, ¿cierto?, a, en ese sentido, evaluar un poquito más. Si alguien se abstiene de ir o no ir, es un asunto entre usted y Dios. No tiene por qué rendirme cuenta, pastor, yo en el verano le voy a decir dónde voy para que sepa y le advierto que no voy a pecar. O sea, no es algo que me tenga que rendir cuenta, ya es algo entre usted y Dios. Sin embargo, considerando estos aspectos que hemos estudiado, si para algunos es una debilidad mayor el ir a ese lugar, evalúelo y tome algunas medidas. ¿Qué medidas puede tomar? Son las medidas que en realidad vivo yo y mi familia. Y quizás es interesante porque nunca había pensado que iba a tener que responder una pregunta como esta, siendo que nosotros, una de nuestros lugares que frecuentamos es la playa. Entonces, voy a dar algunas medidas que generalmente tomamos nosotros. La primera, una medida puede ser apartarse del resto. Esto es muy difícil porque a veces las playas están llenas, ¿o no? Tú te sientas y estás ahí y hay como 5 familias alrededor tuyo. Entonces, en ese sentido quizás sería más sensato buscar horarios y algunos tipos de playas donde quizás la afluencia de gente pueda ser menor. En mi caso, a tanto a mí como a mi esposa nos gusta mucho ir a una playa. Una playa no le gustó porque a ella le gusta la playa, ¿ya? Está enojada. Nos gusta ir a una playa en específico. Te puedo dar el nombre después, no voy a dar aquí, no voy a hacer publicidad. Pero lo interesante es que como hay rocas y además hay un sendero para caminar, la gente que quiere bañarse y mostrarse como más desnuda se va como hacia otro lado. Y nosotros nos ganamos más como al lado de las piedras y del sendero. Y ahí hay mucha menos gente y además es tan poca el agua que llega que sirve muy bien para los niños. Y la gente que quiere bañarse y mostrarse y todo generalmente quiere ir como al lado de las olas. Entonces es una medida menor que tomamos, pero que también tiene una alta implicancia. Quizás otra medida es llevar actividades intencionadas para estar con la familia, algún juego. A veces es bueno también ir con otras familias para compartir, ¿cierto? Conversar. Matar el tiempo, mejor dicho, matar el tiempo ahí en una actividad provechosa en lugar de estar tan expuesto. Evitar gente, estar rodeado de gente con menos piedad, ya lo dije. Quizás cambiar tu traje de baño por uno más anticultural, porque la cultura dice traje de baño. Quizás tú debes ser un poquito más anticultural y así no naturalizar el destape, ¿ya? Escoger semanas en donde haya menos afluencia de gente en vacaciones. Siempre con mi esposa decidimos febrero y casi siempre a finales de febrero. Una de todo el verano es como en la etapa un poco más helada y donde la gente está retornando porque se vienen las clases. Entonces, al llegar a la playa nos damos cuenta que es mucho menos gente que si vas en enero, por ejemplo. ¿Ya? Es solamente un tema de elección, hermano, aquí no es obligación. Y lo otro que te quería mencionar, la codicia es una lucha espiritual. Y como es una lucha espiritual, ¿cómo se deben enfrentar las luchas espirituales? Con hábitos piadosos. Y este es un consejo que les quiero dar a todos para que lo consideren. Estando en vacaciones, usted como cristiano debe continuar con sus hábitos piadosos, porque usted es hijo de Dios. Y siempre hemos enseñado que los cristianos tenemos al menos 5 hábitos piadosos que debemos practicar. Orar, leer la Biblia, dar, testificar y congregarnos. Y de seguro de esos 5 hábitos usted dice, hay varios que yo no lo hago porque yo estoy de vacaciones. No, hermano, Dios no está de vacaciones. Usted sigue siendo un creyente y aún en sus vacaciones debiese considerar esto. La iglesia, dentro de todas sus posibilidades, trata de transmitir los cultos. Aún estando en vacaciones, sería bueno que usted también considere el día de culto para poder conectarse con los hermanos. Otra cosa que aprendí de otro pastor es que le enseña a sus hermanos a que cuando salgan de vacaciones, que le avisen dónde va para el pastor recomendarle una iglesia para que puedan visitar en las vacaciones. Me parece una idea genial, genial. Y no piense, pero si estoy de vacaciones, hermano, debiese considerar con mayor razón congregarse un día de vacaciones. Ya, justamente hace poco nos tocó ir a Viña, conocí varios pastores, así que tengo una buena lista si usted quisiera ir de vacaciones y congregarse, ¿bien? Y lo dije, Dios no está de vacaciones. Lo más importante, y este es el consejo final, planifiquen en familia, decidan por el bien de todos y pásenla muy bien en sus vacaciones. ¿Bien?